Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Esta mañana, antes de dar inicio a la información, quiero enviar un saludo, un abrazo a todos los biólogos de aquí del Centro Universitario de la Costa, empezando por el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, desde luego nuestro rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario, a todas las biólogas, biólogos de aquí del Centro Universitario de la Costa, muchas felicidades. Hoy es lunes 25 de enero de 2021, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Transmitimos a través del 104.3 FM, desde luego también en internet, www.radio.udg.mx, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño o fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, 25 de enero. Estas son las noticias. Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas podrían adquirir vacunas contra el COVID-19 para suministrárselas a sus empleados, según dijo Jorge Cariaga Jiménez, presidente de la Coparmex en la región. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta contará de manera temporal con un laboratorio para realizar pruebas COVID-19, según lo dio a conocer Miguel Cravioto Sámano, encargado de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico. En más noticias de Puerto Vallarta, hoteles del municipio van a facilitar programas de pruebas COVID a viajeros norteamericanos. El transporte Puerto Vallarta podrá ser monitoreado en tiempo real tanto por autoridades como por usuarios. La crisis económica por la que atraviesan muchos empresarios y el motivo principal por el que cierran empresas es el alto costo de las rentas, mismas que pueden ir de 15 a 60 mil pesos. Mire usted, el tianguis de Mojoneras carece de medidas sanitarias, sana distancia, representando un lugar de alto riesgo de contagio de coronavirus. En el municipio de Bahía de Banderas, esta mañana, amigos del auditorio, en información de Bahía de Banderas, los tiempos compartidos son aquellos que encabezan la lista de quejas ante la oficina de Profeco que atiende la zona costera de Jalisco y Nayarit. En el mes de diciembre, Riviera Nayarit registró una disminución del 21% en la afluencia turística, informó la oficina de visitantes y convenciones. En Bahía de Banderas carecen médicos de suficiente material de protección. Se trabaja para que en Bahía de Banderas no fallen ni falten los servicios públicos a pesar de la pandemia, asegura el titular Asunción Gil Callejas. Amigos del auditorio, rumbo a proceso electoral de este 6 de junio de 2021, bueno, pues ahí está, será inédito por el número de mujeres que participan, será Guadalupe Guerrero Carvajal, la precandidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, en tanto que a la diputación local y federal será Arturo Dávalos a la diputación local y el doctor Jaime Álvarez Sayas, quien estuvo al frente de la jurisdicción sanitaria, a la diputación federal. Y se registran 3 mujeres y un hombre en busca de la precandidatura a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional en Puerto Vallarta. La Alianza Federalista tomará la palabra al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la adquisición de vacunas, aunque el anuncio fue tardío y pide certeza a la federación. Solicitan además una revisión al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Inicia la última semana para aprovechar el descuento del 10% en pago de refrendo vehicular 2021 en el estado de Jalisco. En Nayarit se encuentra lleno el Hospital Civil de Tepic, pues están ocupadas todas sus camas para COVID-19. Amigos del auditorio, continuará la UDG con la suspensión de labores administrativas presenciales del 25 hasta el 30 de enero ante el incremento de los casos de contagio y muertes por COVID-19 en Jalisco. La Universidad de Guadalajara determinó continuar con la suspensión de actividades administrativas presenciales a partir del 25 de enero, es decir, hoy, y hasta el sábado 30 de enero del presente año, lo anterior luego de que la institución decidió suspender las labores administrativas presenciales del 12 al 23 de enero por recomendación de la Sala de Situación en Salud para atender la pandemia del COVID-19. Y desde luego esto fue en coordinación con las autoridades estatales con el fin de cuidar a la comunidad universitaria y evitar al máximo ponerlos en situaciones de riesgo. Amigos del auditorio, antes de darles a conocer las cifras COVID en el estado de Jalisco y Nayarit, le comento que, en información nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se contagió de COVID-19. Esto fue en sus cuentas ayer domingo en Twitter. Es así como supimos del anuncio que hizo el presidente. Esta mañana, Olga Sánchez Cordero, quien es secretaria de Gobernación, pues suplió al presidente en la conferencia de prensa. Y aunque tiene síntomas leves y se encuentra bajo tratamiento médico, informó que mientras se encuentre en recuperación, durante las mañanas lo va a representar la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El gobierno de la República anunció en los estados y la iniciativa privada que podrán comprar vacunas contra el coronavirus, una tarea exclusiva hasta ahora del gobierno federal. Y en noticias internacionales, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que tras los datos difundidos por el gobierno del Reino Unido, se debe asumir que la variante británica del coronavirus puede causar más daño, incluida la muerte. En más información internacional, el segundo juicio político contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incitar a la insurrección con el asalto al Capitolio, comenzará formalmente el 8 de febrero, informó el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Y nos vamos con las cifras del COVID-19. Puerto Vallarta contabiliza 260 decesos y acumula 5.600 contagios. En lo que respecta al personal de salud infectado, se contabilizan 1.579 en todo el estado de Jalisco. En la región, Mascota registra 149 contagios, 9 decesos, Tomatlán 68 contagios, 9 defunciones, Talpa de Allende 76 casos de contagio, 3 decesos, Cabo Corrientes 52 casos de contagio, 4 defunciones, San Sebastián del Oeste 26 contagios y 3 decesos. Y escuche usted estas cifras. A nivel estatal, Jalisco registró 60 fallecimientos más para contabilizar 7.807, en tanto que los contagios llegaron a 181.400, es decir, 1.992. Ya estamos próximos a los 2.000 contagios diarios, si es que no hacemos algo de nuestra parte. 1.992 contagios en un día, otra cifra récord en el estado de Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit la cifra de contagios se ubica en 9.282, mientras que el número de decesos llegó a 1.217. Y mire, si vemos la población del estado de Nayarit con respecto a la de Jalisco, vemos, son 125 municipios en el estado de Jalisco, 20 en Nayarit. Nayarit tiene, escuche usted la cifra de contagios, 9.282, mientras que desde luego Jalisco 181.400. Y bueno, el porcentaje y las mediciones que hacen es que Nayarit, para su población y el número de municipios, pues está alto, mientras que el número de decesos llegó a 1,217. En el caso de Bahía de Banderas, se ubican en 901 contagios y decesos 91. Así las cosas en nuestra región. Y vamos con las cifras a nivel nacional, 149,614 decesos por coronavirus en México, que acumula 1,763,219 contagios. En el mundo se han registrado 2,125,917 decesos, así como 99,059,336 contagios en 196 países.
Hoy lunes 25 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas las personas que tengan el nombre de Antonio, Pablo y Elvira. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero significativa felicitación. Asimismo, hoy queremos felicitar en su día a todos los biólogos de profesión, ya que hoy 25 de enero es el Día Internacional del Biólogo. Asimismo, hoy recordamos que en el año 1553, de acuerdo a la Real Cédula del Rey Felipe II, inicia sus cursos la Real y Pontificia Universidad de México, siendo de nombre Virrey Luis de Velasco. En 1890, Ney Blee completa su vuelta al mundo en 72 días. En 1919 se funda la Sociedad de las Naciones, el cual fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, el cual proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. En el año de 1983, en México, por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por sus siglas INEGI.
Gracias a Paulino Barraza por darnos las efemérides del Santoral todas las mañanas. Nos vamos con información de la actividad económica de nuestro país. La actividad económica avanzó 0.9% en noviembre del año pasado. Se recuperaron comercios y servicios. La actividad económica en México ligó 6 meses siguiendo una tendencia mínima de recuperación, especialmente impulsada por el alto dinamismo de las actividades agropecuarias y una moderada reactivación de la industria y el comercio, así como los servicios. Durante el penúltimo mes del 2020, el noviembre, la actividad económica de México había registrado un repunte de 0.9%, impulsada principalmente por las actividades secundarias y terciarias. El indicador global de la actividad económica reflejó que, aún con el avance mostrado, el nivel de actividad todavía se mantiene por debajo de los niveles prepandémicos. En su comparación anual, la economía mexicana se ubicó en terreno negativo con una contracción de 3.5%. Lo interesante de todo esto, que a pesar de la pandemia, amigos del auditorio, pues no tenemos en estos momentos una moneda que se haya depreciado, o sea que haya devaluación. Le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, porque también pues tenemos que hablar de la pandemia, tenemos que hablar también del costo de los trabajadores, 3.7 billones de dólares en ingresos en 2020. Comentarles que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo destacó que las pérdidas provocadas por el COVID-19 en el mundo laboral son 4 veces mayores de las que dejó la crisis global del 2009. Y por lo pronto, tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Son las 9:13 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 37 centavos, a la venta 20 pesos con 41 centavos. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 90 centavos, se vende a 19 con 97. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 75 centavos, se vende a 15 con 76. Mientras tanto, el euro se está comprando a 24 pesos con 34 centavos, se vende a 24 con 35.
Señal Clima.
¿Y cómo iniciamos esta semana, amigos del auditorio? Este lunes tenemos ya a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos, maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se mantiene el ambiente frío en los estados del norte y de templado a cálido en más de la mitad sur del país. De momento, los frentes fríos no incursionan gran cosa en nuestro territorio, solamente se desplazan en la misma trayectoria fronteriza. El frente frío número 31 avanza sobre el norte de Coahuila hacia los mares del Golfo de México, mientras que el frente frío etiquetado con el número 32 está por entrar a la zona fronteriza de Baja California y estará propiciando nevadas en la Sierra Juárez, la Rumorosa y poco más tarde en sierras del norte de Sonora. Por otro lado, el jet subtropical, es decir, una corriente de vientos fuertes en la altura en forma de tubo, cruzan territorio nacional desde Sinaloa pasando por el norte de Durango y Coahuila para prolongarse hasta Texas. Este sistema propicia tardes ventosas también en el norte de Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, mientras que en el Caribe un centro de alta presión se extiende abarcando la península de Yucatán y estados del sureste, propiciando temperaturas cálidas con ausencia de lluvias. Aquí en la región de Bahía de Banderas se mantiene el tiempo estable, con amaneceres frescos y mediodías cálidos. Hoy amaneció con cielos medio nublados. Habrá condiciones soleadas al mediodía, combinado con nubes dispersas en horas de la tarde, por supuesto, sin lluvia. El viento soplará algo moderado también en horas desde horas del mediodía, con alguna que otra racha significativa. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados. La mínima registrada en este fresco amanecer fue de 15.8 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Nos vamos a ir a la pausa. Antes déjeme comentarle que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, envió un mensaje a través de sus redes sociales donde se solidariza con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, tras darse a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo por el COVID-19, el gobernador también, aparte de dijo que se solidarizaba, también se va a realizar una prueba del COVID-19. ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues también se reunió con el presidente de México hace un par de días y, bueno, está también por realizarse el día de hoy una prueba de esas pruebas rápidas PCR para ver si da o no positivo. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Información de Puerto Vallarta.
Empresarios de Puerto Vallarta podrían adquirir vacunas, no solamente de Puerto Vallarta, también de Bahía de Banderas, podrían adquirir vacunas contra el COVID-19 para suministrarlas a sus empleados, según lo dijo Jorge Cariaga Jiménez, presidente de Coparmex. Javier Frías nos tiene reporte.
Una vez que el gobierno federal ha abierto la posibilidad a la iniciativa privada de adquirir por su cuenta vacunas contra el COVID-19, los empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas no descartan la posibilidad de adquirir, en un futuro no inmediato, el biológico, según dio a conocer Jorge Cariaga Jiménez, presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Yo creo que todos estamos interesados en participar en esta labor, pues que más que nada se hace por cuestiones de humanidad. Y bueno, pues en beneficio obviamente de las empresas y los destinos como Vallarta. Nosotros haremos una convocatoria a través de la Asociación de Empresarios y las otras organizaciones empresariales para poder saber cuál va a ser el mecanismo y la disponibilidad que tenemos de esto, ¿no? Ahorita lo que sabemos es que los lotes de vacunas disponibles estarán todavía dentro de algunos meses. O sea, no hay capacidad de las farmacéuticas para entregar la vacuna a empresas directamente de manera inmediata. Tendrá que pasar el proceso institucional de los gobiernos y posteriormente tendremos acceso a ellas. Y bueno, pues sí, vamos a hacer todo lo posible por tener acceso lo más pronto posible, ¿no?
El biológico adquirido, añadió Cariaga Jiménez, sería suministrado a sus empleados, contribuyendo con ello a su salud y a garantizar una pronta y sólida activación económica.
Esta apertura permite a la iniciativa privada tener una participación activa. Lo que es más importante es tener la disponibilidad de vacunas lo más pronto posible y que el mayor número de gente sea vacunado durante este proceso. Creemos que la aportación que va a hacer la iniciativa privada va a abonar de manera muy importante y, pues, sobre todo va a haber posibilidad de que gran parte de los trabajadores obtengan las vacunas de manera mucho más acelerada, ¿no? Que es lo que estamos buscando y en beneficio para que la reactivación y la pandemia, pues, pasen lo más pronto posible, ¿no?
Señal informativa, Javier Frías.
Y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta contará de manera temporal con un laboratorio para realizar pruebas COVID-19, según lo dio a conocer Miguel Cravioto Sámano, encargado de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico. La información con Noemí Zamora.
Ante las disposiciones del Centro y Control y Prevención del Gobierno de Estados Unidos para que todo pasajero que entre a su territorio cuente con una prueba negativa de COVID-19, PCR o antígeno, se instaló en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta un laboratorio temporal para que los usuarios que no cuenten con una prueba válida por las autoridades americanas puedan realizarse el examen dentro de las 72 horas previas de abordar su vuelo. Miguel Cravioto Sámano, coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico, habla de esta medida.
Portar además los resultados de manera electrónica o papel para presentarlos a las aerolíneas previo a su viaje. Las personas que hayan dado positivo a una prueba viral en los 90 días anteriores y hayan cumplido con los criterios de aislamiento pueden viajar presentando constancias de una prueba viral positiva y una carta oficial del proveedor de salud o de un funcionario de salud pública autorizados que los autorizan para viajar. Aunque estos pasajeros no requerirán mostrar una prueba viral negativa de COVID-19, deben proporcionar la documentación de recuperación.
Miguel Cravioto señaló que en los aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Pacífico se instalarán los laboratorios a partir de este lunes para las pruebas de detección de COVID-19. Escuchemos.
El costo de la prueba del antígeno será de $450 y la de PCR será de $1,450. Ambos precios serán aplicables únicamente a pasajeros de vuelos internacionales. GAP recomienda llegar con tiempo suficiente para tomar sus vuelos y realizar previamente, de ser posible, la documentación y los requisitos para volar, así como realizarse la prueba en los laboratorios de la ciudad. Si el pasajero desea hacerse la prueba en el aeropuerto, debe añadir a su itinerario de viaje al menos una hora adicional al tiempo recomendado por la aerolínea.
El Grupo Aeroportuario del Pacífico sugiere a los pasajeros consultar con su aerolínea los requerimientos solicitados por el gobierno de Estados Unidos y conocer posibles cambios de su itinerario de vuelo. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y precisamente al respecto, déjeme comentarle que Puerto Vallarta demuestra de nueva cuenta su tradición hospitalaria y atención integral a las necesidades de los turistas, de sus visitantes. En esta ocasión, mediante un esfuerzo del sector turístico local, la Asociación de Hoteles, Líneas Aéreas, Aeropuerto, la Secretaría de Turismo Jalisco y el Fideicomiso para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, se está facilitando información y el servicio de pruebas COVID-19 para los pasajeros canadienses, a quienes ya se les exige también a los estadounidenses que deberán mostrarla a partir de hoy. De hecho, ya habían estado haciendo algunas pruebas, pero ya de manera oficial. Se dice que es a partir del 26, de hecho ya se están tramitando. De este modo, el sector turístico y en particular la hotelería han establecido una alianza con el sector salud de Puerto Vallarta para ofrecer un servicio de calidad bilingüe con precios competitivos para la realización de la prueba, que es un requisito para viajeros de Canadá y Estados Unidos antes de abordar un avión y regresar a sus países de origen. Situación que, desde luego, tendríamos nosotros también como mexicanos, yo creo que tomar ese ejemplo y hacer lo mismo. Continuamos con más información. El transporte público de Puerto Vallarta podrá ser monitoreado en tiempo real, tanto por autoridades como para usuarios. Vamos a ver cómo es esto. Javier Frías nos explica, nos tiene reporte.
El transporte público de Puerto Vallarta contará en próximos días con una moderna herramienta para monitorear en tiempo real las unidades, según dio a conocer Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Movilidad Jalisco, quien destacó que con ello este destino de playa será punta de lanza en este sentido.
Es algo nuevo que primero va a tener Puerto Vallarta que casi todas las ciudades del país. Yo no sé si haya una ciudad que todo su transporte público esté en México identificado sus unidades, sus derroteros, sus rutas en tiempo real. Vallarta va a ser, si no la primera, de las primeras en el país en que va a tener este servicio para los ciudadanos, que no van a necesitar bajar una aplicación en particular o pagar por este servicio. Es gratuito en Google. Ya se subió la información el año pasado, ya se está afinando y calibrando este tema, y en los próximos días vamos a estar anunciando ya su entrada en operación al 100% en tiempo real, para que la gente, ahorita cualquier trabajador aquí del hotel que diga, yo salgo dentro de media hora, déjame ver dónde viene mi camión, ahí lo va a poder ver.
Monraz Villaseñor detalló un poco más acerca del funcionamiento de esta aplicación, la cual se basa en el sistema GPS con el cual cuenta cada unidad y que además permitirá vigilar a los camiones que cumplan sus rutas, pues de no ser así, podrán ser acreedores a sanciones.
Nos permite identificar si hubo un suceso extraordinario en la vía, por ejemplo, un choque, afecta las frecuencias. Por ejemplo, una obra afecta las frecuencias. Una descompostura de un camión también afecta las frecuencias. Si nosotros identificamos una práctica común en un incumplimiento de frecuencias o de derroteros, entonces ellos pueden ser acreedores a una sanción.
De la misma manera, el encargado de la movilidad en el estado de Jalisco dio a conocer que los choferes de transporte público, llámense camiones, taxis o Uber, contarán ya con un gafete de identificación que los acreditará como personas aptas para desempeñar el transporte público en este destino de playa. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. La crisis económica por la que atraviesan muchos empresarios y el motivo principal por el que cierran las empresas, aparte de la pandemia, es el alto costo de las rentas, mismas que pueden ir de 15 a 60 mil pesos. Noemí Zamora, te escuchamos.
El 80% de los empresarios que se van a la ruina y se ven obligados a cerrar sus negocios se debe a que no pueden pagar renta de los locales al no tener liquidez por la falta de turistas, sobre todo extranjeros. Marina Vallarta es una zona condominal y hotelera, pero también comercial y restaurantera, donde se pueden encontrar rentas que van de 15 mil pesos a 70 mil pesos mensuales. En lo que va de la pandemia, varios negocios han cerrado al no pagar tan exorbitantes costos de alquiler, incluso empresarios que ya tenían años rentando. Ricardo Ortiz, empresario de la zona, habla de esta difícil situación que enfrentan.
No hay un acuerdo con los arrendadores, no se ponen de modo, no apechugan como están apechugando los empresarios, ¿no? Entonces, un 80% es por cuestión de las rentas. Y el otro 20% se divide prácticamente en dos partes, que son empleados, proveedores y una parte también de flujo de efectivo. Es decir, ya no hay liquidez. No hay una sensibilidad de parte de los arrendadores, salvo muy contadas ocasiones.
Empresarios señalan que este tema no ha sido abordado ni por los gobiernos ni cámaras empresariales durante la pandemia a fin de llegar a un pacto de rentas, sobre todo cuando el gobierno para en seco la actividad económica. Es el caso de Ricardo Ortiz, que de tener 14 tiendas de artículos de playa, hoy solo tiene una.
Aquí tienen que entrar las asociaciones de fincas urbanas, tienen que entrar las inmobiliarias, tiene que haber también una coparticipación de parte del ayuntamiento para que aquellos que estén apechugando pues también se vean de algún modo beneficiados con su predial, ¿no? Voy a bajar la renta para que haya más comercio. Tu ayuntamiento, ¿en qué me puedes ayudar? ¿Sabes que te voy a aplicar un 30% de descuento en tu predial? Ah, perfecto. Entonces empezamos a reactivar poco a poco. No hay un punto de acuerdo entre arrendadores y arrendatarios. Y lo entiendo porque también no había pasado una situación tan extensa.
Este esquema ya se realiza en la plaza comercial que se encuentra en Nuevo Vallarta, Nayarit, que en temporadas bajas reducen el costo de las rentas, por lo que se trata de voluntad para evitar el cierre de más negocios. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, le tenemos más información. El tianguis de Mojoneras carece de medidas sanitarias y sana distancia, representando un alto riesgo de contagio del coronavirus. También déjeme comentarle que con respecto a la colonia Lázaro Cárdenas, pues ya abrieron el bar, la colonia Emiliano Zapata, ya abrieron este bar que, pues muy lamentablemente, toda la gente se opuso, comentarles que este lugar, este restaurante bar, no tiene permiso de cabaret, ni mucho menos. En dado caso que quieran utilizar la licencia de otro modo, se clausura, no se les va a permitir esas cosas, nada más tendrá que funcionar como restaurante y no como lo que pretenden. Y bueno, pues vamos a ver, desde luego que estamos en comunicación con el padre Salazar. A pesar de que él reunió más de 400 firmas de toda la colonia, pues igual como en las construcciones, ¿no? En forma irregular se abre porque se abre. ¿Quién está detrás de toda esta ilegalidad? Nos vamos a la pausa, regresamos con esto y más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El tianguis de Mojoneras carece de medidas sanitarias y sana distancia, representa un alto riesgo de contagio del coronavirus y no hay quien ponga orden. Javier Frías, te escuchamos.
A pesar de que en Puerto Vallarta casi 5.500 personas se han contagiado de coronavirus y más de 250 han perdido la vida por esta enfermedad, los vallartenses parecieran que no han entendido de la gravedad de esta situación y se abalanzan a las calles sin ninguna medida de protección. Ejemplo de ello es el Tianguis de la Mojoneras, uno de los más grandes de la ciudad y que cada domingo aglomera a cientos de comerciantes y miles de personas que acuden a hacer sus ventas. En este sitio, este domingo, se pudo apreciar a cientos de personas que acudían sin ninguna medida de protección, personas sin cubrebocas y los accesos sin la toma de temperatura o la aplicación de gel desinfectante, además de que no se respetaba la sana distancia. Actitudes como esta denotan la falta de seriedad por parte de la ciudadanía ante una situación tan grave como lo es una contingencia sanitaria. Pero más allá de esto, también la responsabilidad de las autoridades de estar vigilando que se cumplan las normativas, toda vez que existe un decreto en el cual se establece que se evite en su mayoría el salir de casa, así como no generar aglomeraciones de personas que pongan en riesgo y contribuyan al contagio masivo de esta enfermedad. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, ¿dónde están las autoridades sanitarias? ¿Dónde están las autoridades municipales, reglamentos, que vaya, que verifique? Me parece que es una simulación a veces por parte de las autoridades. Y mire, por ejemplo, nos están mandando mensajes vecinos de la colonia Emiliano Zapata. Nos dice para comunicarle que ya abrieron el Candy Bar desde ayer, este fin de semana, de las 4 a las 10 y nuevamente, bueno, pues van a estar monitoreando, se van a manifestar hoy a las 10 de la mañana exigiendo la revocación del permiso y la clausura del mismo en el cruce de las calles Insurgentes y Lázaro Cárdenas en la colonia Emiliano Zapata. A las 10, pues ya en media hora vamos a ver, desde luego les vamos a pedir por favor ahí información al respecto y pues sería interesante también pues darle voz a toda la gente en el programa que tenemos todos los días de Todas las Voces Cuentan. Son 400 firmas, se supone que cuando se va a abrir un negocio, sea el que sea, siempre se pide la autorización de los vecinos, del presidente de la colonia, etcétera, etcétera. Esto no fue así. De hecho, está enfrente de una iglesia. Y las personas, los vecinos de esta colonia, están sumamente molestos por el ruido, por la serie de situaciones, ¿verdad? Nos dicen por aquí que el restaurante no tiene permiso de cabaret, ni mucho menos. En fin, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, pero como que nos estamos acostumbrando a la ilegalidad. Por ahí se habla de el derrumbe, por ejemplo, de los pisos de Orchid y de otros edificios que están de manera ilegal, pero ahí siguen, ¿no? No hemos visto todavía un actuar contundente por parte de quienes han ordenado esto, pero vamos a estar muy pendientes. Seguimos con el tema de estas construcciones ilegales, de la venta de áreas verdes, en fin, desde luego que le tendremos información. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más noticias en aquí en Señal Informativa.
Información de Bahía de Banderas.
Los tiempos compartidos son aquellos que encabezan la lista de quejas en la oficina de Profeco que atiende la zona costera de Jalisco y Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
Las empresas que ofrecen tiempo compartido puntean en quejas en la región de Jalisco y Nayarit, afirmó el director regional de la Profeco, David Haro González. Afirmó que en el 2020 recibieron 1,171 quejas, de las cuales en un 60% se conciliaron. Sostuvo que en el poco tiempo de presencia de la Profeco, la gente ha respondido y acudido a interponer las quejas correspondientes. Todo ello en coordinación con verificadores que realizan trabajo de campo, señaló David Haro González, a quien escuchamos ahora.
Hemos detectado un tema muy importante. El tema de los tiempos compartidos, tengo infinidad de problemas con ellos. Tengo dentro de ellos a Sunset de Occidente como principal violador de los derechos del consumidor, lo cual hago un llamado también enérgico a poder conciliar y a poder evitar cualquier práctica desleal para el consumidor. Sabemos que con Comisión Federal, un tema muy importante para el Estado, para la región, también se ha venido dando como un principal infractor, y tenemos también una constructora, Ingeniería Mexicana, la cual también ha tenido bastantes problemas con Profeco, bastantes quejas, bastantes denuncias, y que esperemos que regularicen su forma de trabajo con los consumidores.
El funcionario destacó que la empresa Sunset de Occidente se dedica al tiempo compartido. Agregó que hasta antes de abrir las oficinas e incluso antes estaba desprotegido el consumidor. Sostuvo que toda empresa dedicada al tiempo compartido debe contar con un contrato de adhesión.
Es un tema muy importante. Estaba desprotegido el consumidor y muchas veces no tenía tampoco el sustento legal para saber que hay quien lo defienda, ¿no? Muchas veces nos hacen firmar con textos abusivos, con contratos que no están incorporados a Profeco. Cualquier tiempo compartido tiene que tener un contrato de adhesión con nosotros registrado para poder estar laborando. Cualquier empresa que no lo esté haciendo con un contrato de adhesión previamente inscrito aquí en la Profeco, pues obviamente será susceptible de una suspensión de la comercialización, en este caso pues una clausura al establecimiento.
El funcionario ofreció datos duros sobre el número de quejas ante la Profeco durante el 2020. Escuchemos a David Haro González.
1,171 quejas recibidas, 60% de ellas logramos conciliar en favor del consumidor, recaudando un total de 1,214,000 pesos en favor del consumidor. Dentro de esos procedimientos tenemos un proceso que es cuando ya multamos al proveedor, que se llaman procesos por infracciones a la ley, los cuales fueron 441. Dentro de ellos se impusieron en total 5,711,000 pesos en contra de proveedores, obviamente, que tuvieron alguna práctica desleal contra algún consumidor. Tuvimos en cuestión de verificación, que es la parte de las denuncias, 967 visitas de verificación, las cuales 127 resultaron con alguna sanción o inmovilización. Importantes números, pero nos invitan a que con este cambio y con más municipios a nuestro cargo, que la gente sepa que hay quien está aquí y que sobre todo que la administración cambió, que confíen en esta procuraduría y en esta dirección, que va a estar sobre todo para hacer trámites menos engorrosos y que le den certeza al consumidor que hay quien vele por sus derechos.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias Javier Santos, ya tiene usted a la Profeco. En más información de Bahía de Banderas, en el mes de diciembre del año pasado, Riviera Nayarit registró una disminución del 21% en la afluencia turística, así lo informó la Oficina de Visitantes y Convenciones. Noemí Zamora, te escuchamos.
La Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit dio a conocer que en el mes de diciembre del 2020, este destino turístico dejó de recibir 44,130 turistas, lo que representa una baja de 21% respecto al mismo mes de 2019, cuando recibió 210,087 turistas. Por disposición oficial, la hotelería en Riviera Nayarit se encuentra operando al 50% de su capacidad. Sin embargo, en el mes de diciembre fue del 39%, es decir, la ocupación fue de 18,650 cuartos de hotel. De acuerdo al desglose, en Bahía de Banderas fueron 13.359 cuartos de hotel, Costa Compostela 4.539 y San Blas 752 cuartos, arrojando un total de 165.957 turistas que visitaron este destino turístico, lo que representa una baja del 21% respecto al mismo mes, pero del año anterior. Cabe mencionar que desde el mes de noviembre del año pasado se registraba un incremento en rutas y frecuencias por parte de las aerolíneas que llegaban al aeropuerto de Puerto Vallarta, beneficiando así a esta región turística. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y le tenemos información. Carecen médicos de suficiente material de protección en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene la información.
Persisten las carencias de material de protección para personal de salud que enfrenta el COVID-19 en Bahía de Banderas, reconoció la licenciada Natalia Pulido Alegría, delegada de la sección 31 del Sindicato de Salud en el citado municipio. Frente a este problema, el sindicato se ha dado la tarea de apoyar al personal de salud de Bahía de Banderas, añadió Natalia Pulido Alegría, a quien escuchamos ahora.
Pues siguen las carencias en cuanto al material de protección para los trabajadores de la Secretaría de Salud. Hablo por Bahía de Banderas, sigue el desabasto para el personal, pero sindicato pues se ha dado a la tarea de aportar y de apoyarnos con lo mínimo indispensable, que es gel antibacterial, cubrebocas, caretas, termómetros infrarrojos, oxímetros de pulso, y es un material ahorita pues necesario para la atención de pacientes y pues brindar el servicio con seguridad.
Al mismo tiempo, la dirigente del Sindicato de Salud en Bahía de Banderas reconoció que actualmente se vive el rebrote del COVID-19 tras la fiesta decembrina de fin de año en la ciudad y en todo el país. Actualmente, agregó, el personal médico tiene las siguientes necesidades. Escuchémosla de nuevo a Natalia Pulido Alegría, delegada de la sección 31 del Sindicato de Salud en Bahía de Banderas.
Pues lo más elemental ahorita que nos hace falta pues son los cubrebocas, los overoles de astronauta que les llamamos, para la atención directa a pacientes, porque hay que estarlos, cada vez que tienes un paciente tienes que estarte cambiando, o si estás en zona de COVID, atendiendo directamente a pacientes con ese tipo de enfermedad, pues tienes que tomar todas esas medidas, ¿no?, de protegerte todo, incluyendo pues tu traje, tu cubrebocas, KN95, tu careta, guantes, y todo eso es lo que se requiere a diario.
La líder sindical, Natalia Pulido, mencionó que a más de 10 meses de la pandemia se han tenido varios contagios del personal, pero sin decesos hasta el momento en Bahía de Banderas. Dijo que cada vez son más los contagios en el estado. Escuchémosla de nuevo a Natalia Alegría.
El personal médico, sí, cada vez son más los contagios. Incluso el domingo pasado tuvimos dos descensos en el Hospital Central, médicos especialistas. Buenos médicos que fueron víctimas, y tenemos otros ahorita en etapa crítica.
¿Y aquí en Bahía?
Aquí en Bahía no ha fallecido ningún compañero, sí ha habido contagios, pero han sido controlados, han salido libres pues de gravedad.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa. Al regreso, bueno, pues en todos los partidos políticos nos estamos sorprendiendo de las decisiones. Hay quienes han estado trabajando por una precandidatura. Y bueno, por lo pronto decirles que al regreso le vamos a comentar que Guadalupe Guerrero Carvajal será la precandidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, en tanto que la diputación local y federal. La local para Arturo Dávalos Peña y para Jaime Álvarez Sayas a la diputación federal. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Señal Informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Amigos del auditorio, continuamos con más y será Guadalupe Guerrero Carvajal, la precandidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano. Y la diputación local para la candidatura para Arturo Dávalos y la candidatura a la Diputación Federal por el quinto distrito para Jaime Álvarez Sayas. Javier Frías nos tiene el reporte.
Define Movimiento Ciudadano a sus precandidatos. Guadalupe Guerrero Carvajal, Arturo Dávalos Peña y Jaime Álvarez Sayas serán quienes disputarán la alcaldía y las diputaciones local y federal, respectivamente, según dio a conocer la tarde-noche de ayer domingo el propio partido en el estado. Y es que luego de una serie de negociaciones y análisis al interior del partido, MC definió sus precandidatos. Al respecto habla Jorge Valentín López Curiel, coordinador de Movimiento Ciudadano en el quinto distrito.
En la precandidatura en este momento queda Lupita Guerrero para la candidatura municipal, para la Diputación Federal queda el doctor Jaime Sayas y para la Diputación Local a Arturo Dávalos.
A través de sus redes sociales, MC Jalisco publicó que en un ejercicio de unidad en Puerto Vallarta, los precandidatos a la presidencia municipal, Luis Ernesto Munguía y Diego Franco, acordaron respaldar a Lupita Guerrero para que sea ella quien contienda por el proyecto de Movimiento Ciudadano, que a su decir, busca dar continuidad a los buenos resultados que ha dado el gobierno ciudadano en este puerto. De acuerdo al partido, Luis Ernesto Munguía continuará su labor en el Congreso de Jalisco. Y es que hasta ayer el legislador buscaba la precandidatura a la alcaldía y a la Diputación Federal. Sin embargo, no fue así. No obstante, no existe ruptura al interior del partido y auguran éxito en las elecciones, pues dijo el coordinador distrital que van a privilegiar el interés general para ir al proceso electoral con las y los mejores perfiles.
Sinceramente, vemos un panorama positivo. La verdad es que hoy por hoy, como te comentaba, los equipos están unidos, estamos saliendo en unidad, estamos saliendo con un proyecto único, con un proyecto general. Creo yo que refrendaremos en junio con nuestros candidatos en su momento.
López Curiel aseguró que el partido estará pendiente de cumplir con todas las normas que establece los órganos electorales, así como cumplir con los lineamientos en materia de sanidad. Señal informativa, Javier Frías.
Así es, amigos. Y bueno, pues Luis Munguía va a continuar su labor como diputado local por el quinto distrito en el Congreso de Jalisco, mientras que Jaime Álvarez Sayas, como ya escuchó usted, va a buscar la Diputación Federal por el quinto distrito y el presidente municipal Arturo Dávalos la Diputación Local. Bien, vamos a más información que tiene que ver precisamente con el proceso electoral que estamos viviendo. Se registraron 3 mujeres y un hombre en busca de la precandidatura a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional. Javier Frías, de nueva cuenta, te escuchamos.
Al cerrar el periodo de registro, fueron 4 los que se registraron para obtener la precandidatura a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Puerto Vallarta, según dio a conocer Carlos Efraín Llerena, presidente del Consejo Político Municipal, quien habla del proceso que continúa tras el cierre del registro.
El partido tiene una convocatoria abierta, donde hoy era el plazo a las de 10 a 2 de la tarde para registrarse los aspirantes. La Comisión de Procesos Internos va a dictaminar si los aspirantes reúnen el perfil y tiene hasta el 31 de este mes para declarar los precandidatos. En el caso que declare más de un precandidato, bueno, ya viene turnar la Comisión Estatal de Procesos Internos, ¿verdad? Para que a su vez lo deriva la Comisión de Postulación de Candidatos para que ya sea la Comisión Estatal de Postulación de Candidatos que determine cuál de los que pasen el filtro reúne el perfil para ser nuestro candidato o candidata a presidenta municipal.
Los registrados fueron María Concepción Arechiga Haro, Rosa Alicia Limón Jaramillo, Denise Galeana Aguirre y Augusto Alcaraz Valencia. Y a pesar de que se ha dicho que la candidata a la alcaldía deberá ser mujer, Efraín Arechiga explicó.
Es una propuesta que tenemos del presidente del Comité Estatal de que recomienda para Puerto Vallarta mujer, pero la convocatoria sigue abierta a que se registren todos los aspirantes. Hoy se cerró el registro a las 2 de la tarde y se registraron 4 aspirantes, un hombre y 3 mujeres.
La definición del candidato o candidata se dará el próximo 4 de febrero, una vez que la comisión así lo determine y diga quién es él o la idónea para competir por la alcaldía vallartense a través del Revolucionario Institucional. Señal informativa, Javier Frías.
Bueno, ya escuchamos lo que dijo Carlos Efraín Llerena, corrijo el nombre, es el licenciado Carlos Efraín Llerena, quien habló pues sobre este proceso interno que vive el Partido Revolucionario Institucional. Amigos del auditorio, hoy es lunes, vamos a escuchar el mensaje, la participación del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Adelante, doctor, muy buen día.
Buenos días, Susana, y buenos días al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Como cada 3 años, el proceso de elección de aquellos que deberán de tomar las decisiones sobre el rumbo de distintas regiones de nuestro país ha llegado. Como si fuera una práctica de ritual, muchos de aquellos que han sabido vivir del presupuesto público se alistan para una contienda de total desapego a una aspiración genuina que atienda las necesidades fundamentales de la ciudadanía. La ciudadanía, con una opinión dividida, terminará seleccionando de las ofertas que le son expuestas. Pareciera que estamos entrenados para esto. Aunque después de la elección, la riqueza de propuestas queden en el olvido en un nuevo espacio de 3 años, apostándole a la vaga memoria de la población en general. Es así como vivimos este proceso de supuesta democracia en un país como el nuestro. Esta realidad no habrá de cambiar porque así nos han educado los electores. La lucha de exigir el quehacer obligado a los tomadores de decisiones en los gobiernos seguirá siendo una tarea constante de ciudadanos inconformes que buscarán hacer lo faltante de manera organizada, pero poco efectiva por la falta del recurso necesario para la atención a las necesidades reales. Pareciera que esta es la única forma de gobernar y de organizar las tareas colectivas en la población. La verdad es que muchas de las aspiraciones de los que desean llegar a los puestos de elección es la de vivir del presupuesto público. Para muchos un ejercicio profesional que deja buenos dividendos con el menor esfuerzo, el cual se reinicia cada 3 años, pretendiendo esconder lo que no se hizo y promoviendo nuevamente lo que hay que hacer. Es ahí donde la política se convierte en un ejercicio de retórica y no de hechos. Hoy vivimos un momento muy especial. La pandemia del COVID-19 nos ha permitido reflexionar sobre las formas de organizar nuestra sociedad, su economía, los servicios de salud, la educación y las formas de convivencia. ¿Será tan poderosa esta enfermedad que nos conduzca a cambiar nuestra manera de elegir a los que nos gobiernan? ¿Será tan relevante para los partidos que conduzca a ofrecer al electorado personas comprometidas con el servicio público? Para todo ello, como ciudadano invito a que nos mantengamos atentos y reflexivos para establecer juicios sobre las distintas propuestas y personas que habrán de ofrecer la solución a muchos de los males que hoy vivimos, que al término del proceso de campaña podamos tener una elección bien pensada y que conduzca a un mejor ejercicio de gobierno. Es el momento de tomar los destinos de la sociedad en nuestras manos. Empecemos a gobernarnos a nosotros mismos, haciendo de este proceso electoral el mejor espacio de toma de decisiones de nosotros los ciudadanos. Mucho de lo que aspiramos en materia de bienestar depende de ello. Gracias por su atención. La pandemia se mantiene creciente, por lo que los invito a seguir cuidándonos, tomando las medidas de sana distancia, de higiene y fortaleza emocional. Les deseo la mejor de las semanas para todos y todas ustedes.
Gracias al doctor Jorge Téllez. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. No me queda más que agradecer el favor de su atención y desde luego desearle también que tenga un excelente inicio de semana. A las 11 de la mañana tenemos Todas las Voces Cuentan para que no se lo pierda. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias Daniel Valencia. En la producción también, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.